Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Gobernar a través del delito. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de extrema derecha de la presidenta Meloni en Italia cuando se instauró en octubre del 2022 fue crear un delito específico para quien organizara o promoviera una rave party. Las penas previstas para ello son de 3 a 6 años de reclusión y multas desde los 1.000 a los 10.000 euros. Por esos días había salido reiteradamente en las noticias los problemas para desocupar una rave organizada a las afueras de Módena. El nuevo gobierno no tardó en rentabilizar políticamente la noticia y aprobar el nuevo delito mediante decreto ley. ¿Será que una rave party es uno de los mayores problemas políticos que tiene Italia y que estas son tan peligrosas y difundidas que merecen un movimiento político en el sentido de criminalizarlas? Meses después, en la costa del mar Adriático, en Cutro, fallecían 94 personas en una patera, de los cuales 35 eran menores, que no alcanzaron a llegar con vida a las playas italianas. Huían de Irán, Somalia, Palestina y Afganistán. Pese al riesgo sabido que suponía la situación de la embarcación, Frontex y las autoridades italianas no activaron el obligado salvamento. Después ya fue tarde. Frente a la masacre y mientras los tribunales investigaban las responsabilidades, el gobierno italiano, como aparente solución, nuevamente optó por la ley penal y aprobó un nuevo delito titulado de muerte o lesiones como consecuencia de delitos en materia de inmigración clandestina. Castigado con penas que van desde los 10 a los 30 años de reclusión y perseguible de forma universal. También aprovechó las circunstancias para aprobar un nuevo paquete de medidas administrativas que limitaban y dificultaban aún más la vida para las personas migrantes en situación irregular. ¿Será que las medidas represivas aprobadas supondrán una disminución de las salidas de sus países de origen de las personas que viven de la guerra, el hambre o la violencia? Siguiendo la misma línea punitivista de responder con la cárcel a problemas sociales, semanas después se aprobó el llamado paquete de seguridad. Entre otras medidas se recogían nuevos delitos, incremento de penas y de situaciones de encarcelamiento. La legislación anterior reenviaba la pena de cárcel para las madres embarazadas o con crianzas menores de un año, autoras de una transgresión penal. Ahora la norma cambia y permite que éstas puedan entrar en prisión en una clara persecución a las mamás de etnia gitana protagonistas de pequeños robos. También se criminaliza las luchas sociales por la vivienda con un nuevo delito de ocupación penado con reclusión de 2 a 7 años. Además, se incrementan las penas de los delitos cometidos contra agentes de la autoridad, por si las que hubieran fueran pocas y estuvieran al orden del día. Se introduce un nuevo delito de motín en la prisión, en vez de atajar las inhumanas condiciones en las que se encuentran las prisiones italianas. Y se liberaliza el porte de armas a agentes policiales fuera de su función, incrementando el riesgo de seguridad de las personas en las calles. ¿Será que estas medidas acaban con los delitos, si crean nuevos delitos? ¿Será que el que haya más armas en circulación en las calles disminuirá la posibilidad de que estas sean usadas? ¿Será que para acabar con los pequeños robos en el metro hay que meter a bebés en la cárcel con sus madres? ¿Será que criminalizar a los movimientos sociales en la lucha por la vivienda mejorará el grave problema de acceso a la vivienda? Este frenesí normativo punitivista no es exclusivo de gobiernos de extrema derecha, aunque sí una marca de ellos. Si nos vamos a las antípodas de Italia, a Chile, por ejemplo, donde gobierna una alianza progresista entre el apruebo dignidad y socialismo democrático, vemos que, espoleados por algunos hechos de alarma social magnificados por la prensa, la agenda de seguridad ha cobrado un gran protagonismo. Esta es más de lo mismo que en Italia. Nuevos delitos, garantías de impunidad para las fuerzas del orden, criminalización de movimientos de defensa del territorio e incremento de penas a delitos ya establecidos y de las situaciones de encarcelamiento. Todo ello lleva a una escalada del autoritarismo y la impunidad, con detrimento de los derechos individuales básicos de las personas, y a una situación de hacinamiento insostenible en las ya maltrechas prisiones, sin conseguir acabar con los delitos. Estas dos formas de gestión política recuerdan lo que Jonathan Simon describía a finales de los años 90 como gobernar a través del delito. En un texto que sigue estando de actualidad, el autor analiza cómo el miedo al delito acaba dominando toda la cultura política. Explica cómo este tipo de gobierno se lleva a cabo de múltiples maneras. Una de ellas es la obsesiva atención de los medios de comunicación hacia el delito y el castigo, donde los delitos concentran la ansiedad social y el castigo parece ser la única solución a disputas de todo tipo. Otra manifestación es la dramática sobrerepresentación del delito y el castigo en las campañas políticas, unido a posteriores agendas legislativas de gobierno centradas en la justicia penal. Y por último, un incremento en las instituciones de las reglas y sanciones. Pero Simon también advertía que estas políticas son demasiado caras, no funcionan, hacen a las comunidades menos gobernables, generan guetos y acaban corroyendo la democracia. Ante este devenir del populismo penal mundial al que asistimos y del que somos parte, es importante no caer en aparentes soluciones inmediatas, confortar el miedo inculcado por los medios de comunicación y volver a enfrentar los problemas urbanos focalizándolos en políticas públicas centradas en la vivienda, la salud, la educación y el trabajo social. Nos jugamos en ello la democracia. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias al mundo, pues nos quedamos en el país. Nos quedamos en el país y vamos a uno de los pueblitos, pero podría ser la capital, a cualquier lugar, porque vamos a charlar con Bea Palmes Martínez, una persona que se suele decir está a disposición de todos por la profesión esta que le toca, ¿no? O sea, sacar adelante marrones, problemas, circunstancias jorobadas de una sociedad que solo entiende el castigo. Bea, buen día.
Muy buenos días, Manolo. Encantada de estar aquí contigo.
Decía que la vida te ha llevado a ese lugar complicado de tener que estar sacando, digamos, condenas posibles de las vidas de otras, defendiéndolas, acompañándolas. O sea, todo lo que es castigos, ¿no? Evitarlos.
Sí, un poco sí. De alguna manera, ¿no? Yo, cuando estudié la carrera, una de las asignaturas que más me llamó la atención fue el derecho penal, por esto de que era un arma de doble filo. Y si bien es cierto que no empecé en el derecho penal, que empecé en el mundo sindical, en el mundo laboral, a poquito me empecé a dedicar al derecho penal. esto es lo profesional, ¿no? Porque en lo personal, en lo más político, yo hacía bastantes años que había entendido que no todas las personas podían acceder en igualdad de condiciones a la justicia. Y entre algunas de esas personas, especialmente las personas mujeres y otras víctimas que no podían acceder a mecanismos que pudieran servirles para autodeterminarse, ¿no? En sus procesos de daño. Entonces, eso me llevó a conocer lo que son los procesos de reparación del daño alternativo y la justicia restaurativa. Entonces, ciertamente me enmarco en un momento curioso, ¿no? En el que he estado durante años trabajando en el derecho penal, en el sistema penal, principalmente defendiendo a personas para intentar evitar que les paren esos castigos, ¿no? Pero también desde el otro lado, desde un lugar en el que intentar encontrar espacios y acompañar a personas que bien necesitan esa reparación del daño o bien están castigadas y todavía pesa sobre sí también la experiencia del daño de haber sido castigada.
Claro, una sociedad vea que lo que prevalece fundamentalmente, por un lado, es la propiedad privada, claro, que marca uh-huh. todo un tipo de leyes. Y, sí. por supuesto, digamos, todo lo acumulado en términos de casta y, por supuestísimo, el patriarcado y las dinámicas coloniales. Uh-huh. Y en tu país uh-huh. es que lo tenéis todo, pero en cantidad, ¿no? O sea, es...
Sí.
Bueno, sí, intuye un curro, un trabajo durillo, ¿no?
Bueno, a ver, yo... Honestamente, sí, no voy a decir otra cosa porque mi cuerpo evidentemente acumula dolores, ¿no? Pero hay también oportunidad, ¿no? Hay placer y sobre todo hay responsabilidad en este trabajo, ¿no? Una cuando tiene un poquito más de contacto directo, ¿no? Piel con piel con la realidad a la que pocas personas pueden acceder, que es adentro de los centros penitenciarios. Desde tu posición entras en situación de responsabilización, o sea, tú te responsabilizas, tú te sientes también responsable de lo que pasa allí, ¿no? Para empezar, porque tampoco es casual que las cárceles estén llenas de personas pobres, ¿no? Personas pobres, personas también pues, en situación de exclusión social o personas con historias totalmente, bueno, o sea, una situación de marginalidad y una situación de... pero sobre todo también una situación como de desafecto. Eso es lo que más me encuentro yo. Con total independencia de cuáles son las condiciones de esas personas, lo que me encuentro es con que hay muchas personas que no han tenido afectos en su vida. Eso para mí es fundamental en lo que me encuentro, ¿no? Yo, sin embargo, aunque no me viniera dado por mi familia quizás de origen, sí he encontrado una vida llena de afectos, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de eso, yo creo que lo único que puedes hacer es humanizar lo que sea que estás haciendo, ¿no? Y compartirlo. Y te encuentras con personas maravillosas, ¿no? Ciertamente, estoy hablando de las situaciones en general, ¿no? Pero también, evidentemente, poniendo de manifiesto que la mayoría de las personas que terminan en situación de privación de libertad, pues ya sabemos, ¿no? Que es 92-93% de personas que son hombres varones, que también evidentemente pues están azotados por el patriarcado, ¿no? Que muchas de estas personas pues ostentan un privilegio que les lleva a un comportamiento violento que luego y con posterioridad pues tiene unas consecuencias que son las que son, ¿no? La mayoría de las personas pues también en situación de marginalidad o situación de exclusión social, y también lo que viene pasando en Canarias en los últimos años con las mal llamadas crisis migratorias, aunque la verdad que es una expresión que yo odio, es la criminalización de personas que vienen en ese tránsito migrante, ¿no? Con el encierro reiterado y continuado de mayoría hombres, ¿no? Hombres varones también, que están siendo acusados de ser patrones de barco, ¿no? Entonces también, como tú bien decías, aquí ahora mismo en Canarias confluye todo. Negra, migrante que viene del continente africano, que ahora mismo están o en situación de privación, bueno, preventiva o ya condenados por estas acusaciones, ¿no? Con unos procedimientos judiciales altamente dudosos, ¿no? Y por ejemplo, ahí desde aquí poner en valor el trabajo que se está haciendo desde el proyecto Patrones, ¿no? Que están sacando muy a la luz esta realidad. ¿Qué está pasando ahora mismo en Canarias?
Bea, Lo primero que me ha venido a la cabeza escuchándote es una canción de León Gieco, Orgullo. Es una canción que en síntesis recorre la vida de seis personas, todas de abajo, todas fuera de de las normas, y incluye una frase que me llamó tremendamente la atención, que tú la acabas de repetir. La carencia, la falta en ese momento de afectividad, de cariño, de ternura, sentir que eres alguien para las otras y sobre todo para las que te importan, oye, te rompe la vida, ¿eh? Sí. Te crea un agujero bestial.
Sí, 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 sin duda. Yo creo que hablamos mucho, me parece que es importante, ¿no? Vamos a ver, o sea, creo que ha habido una... Creo que solemos hablar mucho de lo político, ¿no? Y bueno, la verdad que evidentemente esto que estamos comentando es tan político como cualquier otra cosa. Yo no soy de hacer diferencias entre lo político y lo profesional. Tampoco veo presos políticos y presos no políticos. Para mí todo es político, ¿no? Pero ciertamente es lo, para mí es lo más básico de la condición humana antes del propio raciocinio, ¿no? El amor, el afecto. A mí me llegó a través de otra tercera persona, ¿no? Que Alicia Alonso decía que había que recuperar el amor, ¿no? Que el amor no era una institución, me llegó a través de tercera persona, pero me llegó igualmente, ¿no? Que nos han quitado las instituciones más básicas, ¿no? Y una de ellas es el amor, el afecto. Yo me encuentro reiteradamente con personas pues que no han tenido esa situación, una situación de vida en la que hayan experimentado lo que es el amor. De la manera más básica y más humana y más sencilla, ¿no? Y yo igualmente como... Yo no puedo sino conectar con ello, ¿no? Porque bueno, yo gracias a esos afectos, gracias a ese amor, ese sostén y esa red que he recibido, he podido transformar mi vida. Y me doy cuenta de que es el elemento clave para este acompañamiento que se hace, ¿no? Que también creo que es muy feminista, por otra parte, ¿no? Porque hay una parte de... No todo el mundo acompaña de la misma manera, ¿no? No todo el mundo pone los cuidados en el centro. No digo que sea ni mejor ni peor, creo que cada manera aporta algo, pero para mí creo que es revolucionario en ese sentido, ¿no? Acompañar desde ahí, desde el afecto, ¿no? Que es lo que se llama ahora la escucha vulnerable, el estar de manera vulnerable para el otro, ¿no?
Yo, Bea, le daba vueltas a vuestra realidad, ¿no? La conozco muchos años enredando, acompañando por ahí. Y una de últimamente, bueno, la primera que recuerdo, ¿no? El campamento, fuera del campamento institucional de migrantes, una dinámica que montáis entre muchas. Y fue sorprendente cómo le disteis la vuelta, ¿no? Cuando la gente de Vox y otros muchos pretendían confrontar a las de abajo con las que venían. Y tuvo que ser, tiene que ser cotidianamente una experiencia... Ostras, qué marca, ¿no? El frenar el racismo, la xenofobia entre la gente de abajo para que comprenda por qué otras vienen, ¿no? Desde el continente, ¿no? A querer estar también ahí.
Sí, a ver, si estamos hablando de creo que han habido dos momentos importantes para los campamentos, ¿no? Uno creo que fue en 2008 y el otro más reciente. Yo no estuve de manera presente ni acompañando ahí en ese momento. Pero sí sé que se hizo un bonito trabajo. De la misma manera, también creo que para ese momento empezaron a tomar el protagonismo que le corresponde, ¿no? A las personas negras, ¿no? Las personas que vienen del continente, que han ido organizándose y que cada vez tienen una presencia pública más notoria, ¿no? En Canarias. Tristemente... no pasa tanto tiempo entre esa iniciativa, ¿no? entre ese campamento que se organiza de manera alternativa al llamado campamento de las raíces, ¿no? Que sigue vigente, que empiezan a crearse movimientos también antimigratorios en las islas. Lamentablemente, para mí, triunfando porque se hacen eco, ¿no? O sea, utilizan esa necesidad de representatividad de la identidad canaria que nos ha faltado, ¿no? Durante tanto tiempo, que se nos ha sido sustraída, esa canariedad que llamamos, ¿no? Pues estos colectivos de personas que bueno, que son fascistas y son racistas y son totalmente xenofóbicas, utilizan la identidad canaria para sobreponerse, ¿no? Y está muy conectado entre sí, en el tiempo, no es tan distante. Para mí, honestamente, para muchas es una realidad totalmente, totalmente ajena. Si hay algo que ahora mismo perturba nuestra convivencia, yo desde mi punto de vista no creo que sea ni la persona pobre, ni la persona negra, ni la persona que viene en pateja. Yo creo que el foco de nuestra problemática cada vez se hace más patente en Canarias, está en el turismo, ¿no? Y en la sustracción de recursos y en la complejidad de la economía que tenemos ahora mismo y del territorio, ¿no? con esta situación. Para mí es mucho más problemático que el tema de la migración. En las cárceles no me encuentro con personas... hay muy poco turista metido en la cárcel, ¿no? Entonces, para mí como la cárcel representa ese, como tú bien decías antes, ¿no? Creo que lo mencionaba, es un basurero, realmente. También he tenido la oportunidad, por suerte o por desgracia, de tener que entrar en la cárcel de manera personal, es decir, como familiar, amiga de una persona, también he vivido esa experiencia. Para entrar en la cárcel tú tienes que sacarte una foto, te tienes que coger las huellas. Es una realidad totalmente paralela, ¿no? Yo la llamo, o sea, es una frontera a otra dimensión de la sociedad. Pues en esa dimensión de la sociedad no se representa, no está representado el turismo, ¿no? Será por algo, será porque a quienes nos une, a quienes están ahí están unidos por una situación de clase, ¿no?
Oye, vea, Canarias cada vez más aparece en el actual Estado español, en esta relación colonial, como un territorio donde no se tiene acceso a lo más elemental de la vida. Como situabas tú ahora, el turismo prevalece, la acumulación de capital, además para agentes externas, ante sectores primarios, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? El territorio no cuenta para producir alimentos, ¿no? Solo para producir camas, ¿no? Esto es caótico, ¿no? Para un país como el vuestro, ¿no?
Esto es caótico y devastador. Yo no soy quizás tan... No me gusta ser tan terrorista emocional, ¿no? En lo que hablo, pero ciertamente si uno intenta hacer un análisis a futuro en el que estamos en la época de... O ya estamos en el colapso, dependiendo de quién lo diga, ¿no? Nuestro amigo Joan seguramente diría que ya hace tiempo colapsamos, ¿no? Canarias ahora mismo... Esta focalización en el sector turístico, creo que estamos en una época de producción voraz. No hay que echar sino un vistazo. La carretera en Tenerife está totalmente colapsada. La zona rural, la medianía rural del sur, está cada vez más colapsada de obras, de proyectos y de historias que aparentemente están un poco separaditas de la visión, ¿no? de la capital y que están siendo muy, muy destructivas, ¿no? Tanto hablo de que también están ahí las compañeras y también está la compañera abogada Alicia, de Comarca Suroeste, con los proyectos de los pilones y las placas en espacios protegidos, como del circuito del motor, del puertito de ADG, del futuro tren. Quieren instalar un tren de alta velocidad en Tenerife, que al final no va a servir para prácticamente nada. Va a ser la misma ruta que una guagua y va a tener 7 paradas, ¿no? Yo como persona que vive en la medianía del sur, a mí no me va a ayudar en nada. Entonces, está siendo, por una parte, intentando tomarlo uno como humor, parece una viñeta, eso parece un cómic. Pero ciertamente lo que tú planteas, no se está abordando la problemática del turismo desde lo que sustrae, ¿no? Sino desde lo que aporta. En comparación con lo que está restando a estas islas, pues... Es una minucia, ¿no? Y también, evidentemente, el otro día lo comentábamos, ¿no? Con Irma Ferrer, que como digo, tiene una visión como mucho más radical en este sentido. El turismo, incluso en lo que son los servicios jurídicos, nos resta. O sea, el turista que viene a Canarias, el turista que viene a Canarias, aquí tiene una riña, tiene un problema, tiene no sé cuánto, los medios que tú vas a tener que destinar a investigar a esta persona y a detenerla y... Pues castigarla, no la castigarás porque no suele pasar. Solo a fondo perdido. Es que en el sistema judicial tampoco están aportando, ¿no? No están aportando en ese sentido los servicios más básicos.
Oye, Bea, por ir enfilando algo que tiene que ver con tu cotidianidad, tiene que ver todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay que vivir, sobrevivir, convivir. ¿Es una moda esto de la justicia restaurativa? en realidad frena los procesos de la justicia transformativa? O sea, ¿por qué ahora se juega con los enunciados y no se denuncia lo que tú estabas hablando, ¿no? Situaciones aún de cárceles, bueno, con vamos a dejarlo ahí, con una carga de punitivismo bestial, un deseo constante de implementar condenas. O sea, ¿estamos desarmadas? ¿No tenemos bases para articular la comprensión y esa transformación? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene una explicación y yo he encontrado varias explicaciones, ¿no?, que están unidas entre sí. Yo creo que el punitivismo, ¿no?, este sed y deseo de castigo constante, parte de, básicamente, de un deseo de no responsabilizarnos de aquello que nos puede cambiar la vida, ¿no? O sea, es mucho más fácil castigar a la persona que es mucho más fácil castigar que responsabilizarte de cómo te sientes tú, de lo que tienes que cambiar y de qué parte has puesto tú también para que ese daño te haya llegado a afectar, sea cual sea, ¿no? A mí me gusta mucho una explicación que da Andrea González, que es quien, bueno, en este libro de Calle y Olvida, ¿no?, pero también en algún vídeo que le he visto a ella, que dice que la base de todas las violencias es la otredad. O sea, yo para que pueda castigar tengo que encontrarme en otredad. Porque si somos lo mismo, yo no te puedo castigar. De hecho, es la experiencia que solemos tener en los talleres de justicia restaurativa, ¿no? Ver a la otra persona como tú te mueve el suelo. Te hace ser... Somos lo mismo, porque, bueno, en algún sentido no, nos podría haber pasado lo mismo. Está esa cuestión ahí, para mí, desde mi punto de vista. Yo tengo mucho más... El recurso más fácil es pensar que hay un responsable y que además el responsable o la responsable está fuera, ¿no? Y yo creo que esto se ha extrapolado a los procesos de reparación del daño. Hemos pasado de una época en la que hemos considerado, y también desde los sectores más alternativos, y por supuesto una parte del feminismo con el que yo no me identifico, pero también es así y ha estado ahí, de considerar que en el sistema penal íbamos a encontrar la respuesta o la solución a grandes problemas que estructuralmente y socialmente nos han afectado. Esto se ha denominado, por Jorge Ollero, se denomina penalismo mágico. Voy a incrementar las penas a ver si con el incremento de pena esa finalidad de reeducar, de evitar que se cometan determinado tipo de delitos, puede funcionar de alguna manera, ¿no? Entonces esto yo intento conseguirlo subiendo las penas, ¿no? Y, no, esta consideración viene del privilegio y es feminismo blanco, así de claro lo digo hoy aquí. Entonces, claro, tiene todo un sentido. O sea, yo encuentro varias explicaciones, pero todo está conectado entre sí. Hemos pasado de esa realidad en la que siempre están las feministas ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a sus propios procesos y encontrando otras soluciones, y es cansado y es pesado, pero ha habido un momento en el que alguien ha dado un tirón de freno, ¿no?, y ha dicho, espérate, que esto no nos está funcionando, que la violencia no está dejando de existir, que las mujeres no están dejando de morir, que no están dejando de haber violaciones, ¿no? También ciertamente, aunque cada vez que lo digo me pone un poco más los pelos de punta, también hay que poner de manifiesto que no tenemos ni 30 años de regulación jurídica en el Estado español relativa al abordaje y a la prevención de las violencias contra las mujeres. Yo tengo 37. Es muy poco tiempo. Y han habido tres momentos, ¿no? O sea, que creo que ha habido un efecto pendular, que también lo entiendo y lo comprendo, ¿no? No es una crítica, sino es poner en contexto. Tiene todo el sentido del mundo que el feminismo haya abordado, bueno, haya tenido como esa tendencia punitivista, porque hemos pasado de 30 años de invisibilización total y absoluta de cualquier tipo de violencia contra las mujeres a un abordaje escaso y nada reparador de ese daño de haber sido invisibilizados durante tanto tiempo a ser nuevamente infantilizadas por varias normativas, ¿no? Entonces, claro, todo eso también forma parte del juego. Ha habido un efecto pendular, todo esto pasa. Llegamos a un momento relativamente cercano, 2021, 2022, 2023. El auge de los fascismos, ¿no?, y de esto que llaman ahora la manosfera, de las nuevas masculinidades, que en realidad son, bueno, pues son, ¿no?, como una review de lo mismo y tal. Y alguien da ese tirón de freno de mano y dice, mira, que esto no nos está funcionando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Principalmente porque es así, porque el feminismo va a la vanguardia de los feminismos van a la vanguardia de la reflexión y del análisis, ¿no? Será por esto de las oprimidas. Bueno, para ese momento, evidentemente, ya habían pues, varias personas en prácticas, en ideas y en formas de relacionarse que eran ajenas a estos sistemas del castigo, ¿no? Yo no es que piense tanto que hay una que es una moda, ¿no?, de la justicia restaurativa, pero dentro de este contexto de cosas que tienen una explicación, sí me parece que es relativamente lógico que haya pasado esto, ¿no? Pasamos del penalismo mágico, yo lo llamo el reparacionismo mágico. Voy a poner la responsabilidad fuera. Voy a buscar una herramienta o un lugar donde yo pueda depositar mi responsabilidad para esperar que ahí, con eso, se repare aquello que realmente conlleva que yo ejerza una responsabilidad que podría cambiar mi vida, ¿no? Entonces, de repente hay muchas personas que encuentran a la justicia restaurativa como la solución, ¿no? La solución parda, como quien dice, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que la justicia restaurativa es, pues, simplemente una herramienta más para el abordaje de los daños, que no tiene que ser, que no va a ser necesariamente ni una alternativa ni una sustitución del sistema penal, pero que es una herramienta más, que además tiene un marco teórico y práctico muy concreto, cuando se dan cuenta de esto se decepcionan, ¿no? Y dicen, vaya, pero es que la justicia restaurativa no sirve para reparar los problemas estructurales, ¿no? Que no nos sirve, no, ya no me gusta.
Seguro que vamos a repetir. Y de entrada, mil gracias, un gustazo reencontrarnos, aunque sea por las ondas. Y ajul.
Ajul, amigo.
Capitanes
antiaborto. Arrojaron a mi madre en un vuelo y me llevaron de trofeo. Soy Gabriel, tengo nombre verdadero y el orgullo de ser quien soy.
Grupos, territorios y colectivos. En esta ocasión seguimos de Canarias para el mundo, pues nos acompaña concretamente de Las Palmas de Gran Canaria nuestra compañera de programa Marifé, que nos viene a hablar del proyecto colectivo y autogestionado Café Despacio. Bienvenida, Marifé.
Muchas gracias. Gracias por estar siempre pendiente de todos los territorios y de Canarias.
Gracias a ti. Recuérdanos, para quien no tenga buena memoria, ¿qué es Café Despacio y por qué surge?
Bueno, surge hace ya 17 años, vamos a cumplir 17 en diciembre, y surge del interés de una asociación que fue la fundadora, Asociación de Economía Alternativa ASEA de Canarias, y es un grupo de gente inquieta. Este local que se cogió pues ya pertenecía a otro proyecto anterior, que no era asociativo, pero sí era muy vinculado con todo el tema social y con, pues era, se llamaba Cafebrería Esdrújulo, y traía muchos cantautores, es decir, se había creado todo un movimiento alrededor de ese espacio, tenía su biblioteca, su librería, y inspiró un poco también el modelo que hemos seguido nosotras, ¿no? Esta asociación que empezó, poco a poco, enseguida empezó, su propósito era tejer red, porque el territorio pues estaba, necesitaba mucho de un espacio donde poder empezar proyectos y que la gente pues se empoderara con, de alguna manera, con las cosas que estaban sucediendo y que siguen sucediendo en Canarias, ¿no? De pues un proyecto colonial del Estado español que al final pues tiene todas esas lógicas colonialistas de explotación del territorio a través del turismo, principalmente en la actualidad, y bueno, y que nos vamos desposeyendo de la capacidad de tener nuestra soberanía alimentaria, nuestra capacidad de querer, de decir en qué territorio queremos estar, ¿no? Y cómo queremos ser. Entonces, bueno, pues se empezó a vincular con otros colectivos. Y enseguida pues se formó esta asociación Café Despacio, y ya con el tiempo pues esta primera asociación se ha diluido, ya ha desaparecido, y bueno, conformamos ahora mismo 10 colectivos. Algunos que empezaron, por ejemplo, nosotros teníamos una asociación de la banca alternativa, FIARE, que desde que ya se pues dejó de tener la razón de ser, que fue la constitución del banco y en el territorio de Canarias tener su oficina, había un proyecto que era de financiación de pequeños proyectos que necesitaran, pues no sé, 3.000, 4.000 euros para empezar a arrancar, y que esos créditos no los daba el banco, pues se impulsó esto, y esto nos ha pasado a Café Despacio, ¿no? La asociación de FIARE como tal ya se cerró, pero sí que tenemos el proyecto de financiación, lo mantenemos con ese dinero sobrante, ¿no? De alguna manera, Café Despacio pues ha sido impulsor de proyectos, también por ejemplo Las Palmas en Bici, que el tema de carril bici, de la movilidad, pues estaba totalmente... atrasado, vamos, no había indicios de que el ayuntamiento quisiera hacer algo, y se fue impulsando, se fue buscando los modelos que había europeos, y bueno, al final tenemos nuestro carril bici, y ahora mismo pues las palmas en bici, aunque funcionan, pero ya no tiene tanto sentido como antes estar en café, y ya no está en el café, ¿no? Y ahí iban surgiendo otros colectivos nuevos. Los más recientes son pues PIE, que es un colectivo de paz, igualdad y educación de profesorado, que está muy pendiente de todo el tema de la militarización del territorio y de cómo en las escuelas pues también se militariza y se intenta pues reclutar a gente para el ejército. Y es la preocupación. Y luego Criatura, que en ese colectivo estoy yo siempre he estado más dentro de lo que es el terreno del teatro. Y ahora siempre había sido como un espacio de puertas abiertas a través de lo que es la filosofía de Café de Espacio, pues horizontal, asamblearia, y vincular el arte también desde la no mercantilización del arte. Ahora, después de muchos años, estoy ya con un proyecto que sí pretende pues tener una vinculación profesional en el territorio, pero vinculado también muy, muy fuerte con lo social, y estamos en los inicios, o sea que ahí pues surge este nuevo colectivo que se llama Criatura. Y bueno, no sé si me dejo alguno de los nuevos, pues no sé, ahora te digo si me sale.
No te preocupes, si no, lo buscaremos por internet, ¿no? Que tenéis ahí
vosotros. Sí, ahí tenemos nuestra página web, que tenemos el blog, está todos los enlaces de los colectivos. De hecho, revisé y faltaba este último todavía por poner, pero sí que estamos ahí, se puede meter, los que tenemos página web aparte, pues está el enlace, y se llama cafedespacio.org.
Y decías, ¿no?, que vais a cumplir ya 17 años. Y tenéis próximamente, ¿no?, agendada una celebración. ¿Cómo valoráis estos 17 años de recorrido?
Pues hemos crecido bastante, creo yo. Sobre todo hemos mantenido además un proyecto que es caro, porque nosotros alquilamos el local en el que estamos y cuesta más, pues unos 11.000 euros al año, ¿no? Que aquí pues la especulación del suelo hace que los precios sean carísimos, bueno, como en casi todo el Estado español, pero es difícil, y sin embargo hay un núcleo estable que además pues confiamos mucho unas en otras y se va tejiendo esa red de confianza. Somos asamblearias, pues cada 3 meses tenemos nuestra asamblea y siempre nos preocupamos también de cómo seguir impulsando esto, cómo mantener las puertas abiertas y que la gente sepa lo que es el proyecto, ¿no? Porque tenemos un proyecto de cafetería, librería, y la librería ya como proyecto económico no está, porque sí que tenemos un depósito de libros todavía de las editoriales Virus y Traficantes de Sueños, que seguimos ahí con este fondo, pero es ya algo pues muy pequeñito, ¿no? Y siempre dándole vueltas a que puedas llegar a ser un proyecto cooperativo a partir de la economía social y solidaria como referencia, pero eso nos cuesta en el espacio en el que estamos, no lo permite. Pues tenemos simplemente nuestra cantina de asociación que funciona en los espacios de actividades, no funciona todavía como un proyecto económico, pero sí que ahora tenemos, por eso ese tema de encontrar otro local está en nuestros proyectos, ¿no? Y entonces, 17 años en el café, que es un espacio muy entrañable, fue antiguamente una armería. Entonces le hemos dado la vuelta y es un proyecto dedicado a las armas, pues dedicarlo a la paz, ¿no? Y a decir no a la guerra. Tenemos ahí bastante presencia del colectivo antimilitarista. Y bueno, pero se nos queda pequeño. Y muchas veces se hacen actividades que la gente pues se asoma por las ventanas y buscamos un sitio donde sea, pero nos gustaría tener ese otro espacio, y nos hemos vinculado a otros colectivos, ¿no? Si quieres después ahora te explicaré ese proyecto que le llamamos Casa Común, Y ahora pues con siempre un poquito finalizamos el año con el agua al cuello, entonces en el cumpleaños aprovechamos para también pues pedir el soporte económico a la gente y bueno, y que también disfruten con nosotros ese día.
Y justamente relacionado con esta cuestión del espacio, ¿no? ¿Qué es la casa común a la que te referías?
Pues nosotros hace ya desde el 2017 fue la primera, cuando los colectivos que estábamos en ello pedimos por primera vez al Cabildo un espacio para que nos cediera. Los otros colectivos además son redes también que aglutinan, por ejemplo está Ben Magia, que Ecologistas en Acción, que está vinculado con todo el territorio de Ecologistas en Acción. Está la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Canarias, que es muy potente, aglutina unos 40 colectivos, y en las dos islas, bueno, en todas las islas tiene presencia. Y Denmajek, que es un colectivo también ya de mucho bagaje, de más de, bueno, no sé cuántos años, pero 30, 40, que trabaja el tema de las disidencias sexuales, ¿no? Y ese colectivo, estos cuatro colectivos, pues somos como el equipo promotor que coordinamos esta sesión de un espacio, pero que queremos ampliar a otros colectivos una vez que ya esté abierto y funcionando, vincularlo a colectivos que tengan nuestra misma sintonía de, pues sobre todo, la economía social y solidaria, la autogestión y pues esa independencia de los poderes públicos, pero también la capacidad de unirnos a ellos para la cogobernanza y para poder tener una influencia en cómo queremos hacer las políticas. Y entonces nos parece este recorrido es muy interesante porque nos ayuda a vincularnos colectivos que ahora mismo tenemos nuestras sedes separadas. Y entonces el sueño de la casa común, pero nos está costando bastante porque las cosas han ido muy lentas. Desde que se pidió, no había por lo visto ningún local que cumpliera los requisitos que queríamos, pues que fuera accesible, que tuviera espacio para espacio exterior y espacio interior, porque queríamos también un poco el tema de la agroecología, pues tener ahí algunos huertitos. Y teníamos un sueño que era pues algo que además necesitábamos espacios separados, porque bueno, algunos de los colectivos hacen trabajo con personas que están en una situación vulnerable y necesitan su privacidad y tal. El edificio que queremos complejo, era complejo, y el Cabildo nos dijo que no disponía de ese espacio, pero empezó un proyecto también de buscar y apoyado en una financiación europea que hubo, pues consiguieron comprar esta casa. Hay una casa ya comprada y ahora está todo el proyecto de remodelación, porque era una casa antigua en un sitio céntrico de la ciudad. Era además un sitio pues que fue un antiguo local que todo el mundo conoce, el Cuasquías, que nos vincula a los conciertos que oíamos de jóvenes. Y es un sitio que precisamente también por el emplazamiento y por todo, pues puede ser muy goloso para otras, por ejemplo, los comerciantes de Triana, que es la calle de mayores ventas, que tiene de mayores sitios de comercio, pues también ya enseguida empezaron a decir, oye, nosotros no tendríamos un espacio en este local. Y de alguna manera el mantener que este proyecto no se desvirtúe y que sea dedicado a lo que nosotras queremos, pues no sé, pues estamos intentando que sea ahora pues lo antes posible, porque siempre pueden haber vueltas políticas que nos alejen todavía más, ¿no? Pero sí que está costando un poquito. Estamos ahora en el proceso que se ha adjudicado el diseño de esta reforma a una empresa. Y ahora estamos nosotros pues intentando tener presencia en cómo se hace esta reforma, ¿no? Que sea tal y como lo soñamos.
Pues esperemos que en este año que entra, 2026, ya tengáis ese espacio para vosotras, seguiremos sin duda muy atentas a los avances y nos escucharemos en próximas ocasiones. No sé si quieres añadir algo más.
Bueno, no sé. De parte del colectivo antimilitarista, decir que en el Día de las Fuerzas Armadas hubo una represión, es decir, hicimos un acto para decir que un acto pacífico y no violento, por supuesto, para decir como que no queremos una Canarias militarizada, ¿no? Y ahora tenemos 4.800 euros de multa para las personas que participamos, ¿no? Y bueno, estamos recurriendo, pero esto sigue adelante y vamos a ver si conseguimos... en un juicio demostrar que no hicimos lo que se nos acusa y pero sí saber que bueno, todo lo que hacemos en Café de Espacio, invitamos a la gente a participar, que necesitamos mucha fuerza para poder parar el mundo que tenemos, ¿no? Y que estén atentas a nuestras redes y a las cosas que estamos haciendo. Y bueno, también si alguien quiere nuestro apoyo, pues ahí estamos.
Pues muchas gracias. Os podemos encontrar en vuestra página web, que es
cafedespacio.org. Y tenemos Instagram, tenemos Facebook y poco más.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Marifé. Seguiremos atentas a vuestro desarrollo.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Canto a los mártires de la Intifada, de Fado a Tucán. Canto número 1. Dibujaron la senda hacia la vida. La empedraron con coral, con sangre adolescente de roja cornalina. Alzaron sus corazones, piedras, fuego, ascuas en las palmas de las manos. Apedrearon con ellas a la bestia del camino. Es la hora de afirmarse, sean fuertes, corazones. Y retumbó su voz en los oídos del mundo, penetrando su eco por todos los rincones. Es la hora de afirmarse. Y fueron fuertes. Y de pie murieron, reluciendo como estrellas, brillando sobre la senda, besando los labios de la vida. Hola, ¿cómo estamos? He leído el primer canto a los mártires de la Intifada de Fadwa Tuqan, que es la persona de la que hablaré hoy, que bueno, fue durante el siglo XX... una de las poetisas palestinas más conocidas, de hecho se le conoce como la poetisa de Palestina, y de la cual pues ahora en diciembre hace 22 años que faltó, ¿no? que murió. Fue una de las pocas voces femeninas en la poesía palestina, aunque hay muchas más, pero estamos hablando de mediados del 20, y ella comenzó escribiendo poesía tradicional, pero con el paso del tiempo fue una de las pioneras en comenzar a usar el verso libre en la poesía árabe. El uso del verso libre lo comenzó a usar la poetisa iraquí Nazik al-Malaika con Cólera, una obra de 1947, y Fadwa Tuqan fue una de las que siguieron esta corriente, ¿no? Sus primeros escritos, habla mucho de su lucha personal como mujer en la sociedad árabe, ahora lo explico un poco más, pero a partir del 67, tras la Guerra de los Seis Días y la ocupación de los territorios altos del Golán y toda la ocupación posterior, se decantó ya por la poesía patriótica y nacionalista. Bueno, ella es de Nablus, era una familia bastante grande, una familia de intelectuales y políticos. De hecho, su hermano mayor fue primer ministro en Jordania en los años 70. Y bueno, ella en su autobiografía, que escribió en el 85, relató las dificultades que vivió en la infancia y en la adolescencia, porque estaba encerrada en las reglas familiares, una rigidez muy grande. Se cuenta que porque aceptó una flor de un chico, su padre la encerró en el domicilio sin poder salir. De hecho, si nos fijamos, ella es de 1917 y estudió en Oxford en el 62, 63, es decir, cuando ya tenía más de 40 años, ¿no? Ella explica: mi historia es la historia de la lucha de una semilla frente al suelo rocoso y duro. Es la historia de una lucha contra la sequía y la roca. Mi tiempo fue de servidumbre y mi espacio una prisión doméstica. En esta prisión doméstica, donde vivió encerrada durante bastante tiempo, fue su hermano Ibrahim Tukam quien le ayudó con la poesía a poder un poco buscar esa libertad que no encontraba, ¿no? Con la muerte de su hermano en el 48, ya sabemos, la Nakba y la creación del Estado de Israel, la ocupación, la expulsión del pueblo palestino de sus tierras, pues queda marcada profundamente Fadwa y se implica en política. Ya os digo, a principios de los 60 comienza a estudiar en Oxford lengua y literatura y viaja por toda Europa, y ya a partir del año 67, con la Guerra de los Seis Días y la ocupación de Gaza y Cisjordania y la su anexión, su poesía ya se convierte en mucho más nacionalista. Ella, bueno, en sus memorias explica sus sufrimientos y esperanzas por una paz duradera y habla de tanto de sus amigos palestinos y amigas palestinas como israelíes. De hecho, bueno, Mena Blues fundó un centro de investigación sobre la situación de las mujeres en Palestina y bueno, y al final, bueno, murió por un derrame cerebral en el 2003. Como ya os digo, fue una de las pioneras en el uso del verso libre, que no era normal en la poesía árabe. De hecho, ya lo habéis podido comprobar, ¿no?, en el primero que he leído y en el que luego leeré. Es una forma diferente de usar el verso. Y bueno, ya os he dicho, ¿no?, que evoluciona desde la poesía tradicional hacia una poesía mucho más nacionalista y mucho más diferente a lo que había hecho hasta ahora, ¿no? Acabó con otro de los poemas de Fadwa, Mi querida patria. Y con esto acabo y me despido. Mi querida patria, no importa cuánto tiempo te agite la piedra del molino del dolor y la agonía en el páramo de la tiranía, ellos nunca serán capaces de arrancarte los ojos o matar tus esperanzas y sueños, o crucificar tu voluntad de levantarte, o de darle valor a la sonrisa de nuestros niños, o destruir y quemar, porque fuera de nuestras tristezas profundas, fuera de la frescura de nuestra sangre derramada, fuera de los estremecimientos de la vida y la muerte, la vida va a renacer en ti otra vez. Y con el poema Mi querida patria de Fadwa Tuqan, nos despedimos. Adeu.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.